Un saludo a todos los oyentes de Radio UMH. Es un honor y un privilegio y me hace especial ilusión, ya que la he conocido como estudiante de periodismo, como artista y como persona, a Erika Albero. Y hoy en Radio UMH vamos a conversar y a compartir unos minutos de música y tertulia con ella, con Erika Albero y con Tommy Godínez. Vamos a repasar toda su trayectoria profesional, a hablar de sus últimos proyectos y sobre todo queremos quedarnos con ellos en la siguiente estación, su último y reciente trabajo discográfico. Un saludo de Sonia Martínez, de Radio UMH, los controles técnicos, nos acompaña Marina Mancebo y les invitamos a que se queden con nosotros y que disfruten de la buena música con Erika Albero y Tommy Godínez, escuchando ahora mismo Como el viento.
Echaré de menos, quiero añorar aquellas noches que estuve junto a ti. Quiero vivir la soledad para hacerme más fuerte y empezar de nuevo a despertar. Mis sueños yo dejé por ti, te busco y no te encuentro.
Erika Albero, Tommy Godínez, bienvenidos a Radio UMH.
Hola, muchas gracias.
Hola.
Me siento como el viento, cantaba Erika. ¿Cómo sentís cuando un artista, unos artistas escuchan su trabajo en la radio, en cualquier lugar donde estén?
Pues te sientes muy feliz y me gusta mucho ver la reacción de la gente cuando está sonando esas canciones, ¿no? Porque para nosotros son muy especiales y, bueno, me gusta ver cómo reacciona la gente. Pero sobre todo, pues eso, te sientes pues feliz porque ves que las canciones pues están hechas para eso, ¿no? Para que suenen en la radio y en todos los hogares.
¿Qué vamos a encontrar, Tommy, en la siguiente estación?
Pues 11 temas y muy variados, la verdad. Hay algunos más moviditos, algunos medio tiempo, alguna baladita. Te lo puedes poner entero y no te aburres.
¿Qué es lo que más os gusta de todo el trabajo, de todo lo que ha quedado con esta siguiente estación?
Pues la verdad es que estamos bastante satisfechos con el resultado final. Estas canciones ya llevamos trabajando más de 5 años en ella. Bueno, no son 11, teníamos como 40 o 50 para elegir y al final pues hemos decidido producir estas, aunque hay algunas especiales también que se han quedado por el camino, pero bueno, seguro que en el futuro, si todo va bien, se meterán en algún otro disco. Estamos bastante contentos, creo que el resultado, muchas veces tú tienes tu canción en tu cabeza y después plasmar esa idea al disco, que suene lo que tú quieres, no siempre se consigue, ¿no? Pero creo que, bueno, ha habido buena conexión entre la producción, entre nosotros, entre todos los artistas, todos los músicos que han participado en el disco, y creo que lo que sonaba en nuestra cabeza, creo que sí que es lo que suena en el disco, más o menos. Siempre hay algunas cosas que después te gustaría modificar o que te gustaría añadir, pero creo que trabajar un disco es como infinito. O sea, llega un punto en el que te tienes que poner un stop,
un,
¿no?
Tope.
Es decir, hasta aquí, porque si no, nunca saldría, ¿no? Pero estamos bastante satisfechos, yo creo, sí.
¿Y cómo se hace esa criba para de 40, 50 temas, independientemente que ahora lo hablaremos de ese proyecto de crowdfunding, de cuánto dinero puede llegar el grupo o el artista a tener? ¿Cómo se hace un día a día de hoy elijo esto por el momento en el que escribí esa canción? Siento que mis sentimientos ahora quieren que esté más este tema que el otro. ¿Cómo se hace esa selección?
Pues es muy complicado, porque yo siempre digo que las canciones son como pequeños bebés que vas haciendo, ¿no? Porque son...
Y el disco entero ya es el super bebé.
Sí, es el super bebé, ¿no? Y es complicado. Hay veces que hay una canción a ti que especialmente no te dice nada y que a lo mejor de repente lo escucha un productor y te dice, no, este es el tema. Y tú personalmente dices, pues esta canción es que a mí ni frío ni calor. Pero dice, claro, hay otra gente que está en el mercado de la música y te puede orientar un poco más. A mí personalmente me ha resultado bastante difícil hacer la criba, ¿no? De las canciones, porque hay algunas que se han quedado ahí en el tintero. A mí personalmente son canciones que digo, ay, esta tendría que estar. Pero sí que es verdad que intentas hacer algo como homogéneo, un disco que tenga sentido, porque es cierto que cuando tú estás componiendo, tú no compones en orden a nada, sino tú compones tus ideas, son tus canciones, tus sentimientos, y luego esos sentimientos tienen que tomar forma, ¿no? Entonces ese disco es como una especie de libro, entonces todos los capítulos, son diferentes capítulos y todos tienen que tener un principio, un final, y tienen que tener un sentido,
tiene
¿no?
que tener una concordancia.
Claro, entonces por eso yo creo que eliges un poco en función a eso, en función a la concordancia o el sentido que tú quieras darle a ese disco, ¿no? Pero sí que es verdad que lo que te digo, que hay canciones que se quedan ahí a puertas y dices, bueno, espero que la cosa vaya bien, en algún momento puedan ver la luz también, ¿no? Porque son especiales y también forman parte de nuestra historia.
Yo sí que he tenido la oportunidad y bueno, y el privilegio de escuchar el disco ya desde hace unos días, pero para el que no lo haya escuchado, se habla de amor, de ecología, de la vida, de la lucha, ¿de qué se habla en la siguiente estación?
Pues en la siguiente estación tiene un poco de todo, tiene mucho amor, también tiene mucho desamor. Yo siempre digo que este disco, para mí hay algunas canciones que me sirvieron como terapia de una ruptura muy dolorosa que tuve, y bueno, pues escribí algunas canciones que me sirvieron, ¿no?, para recuperarme y para ver la luz al final del túnel. Hablamos un poco también de cómo vemos la situación, de cómo ves la sociedad, de cómo ves un poco todo, ¿no? Además, como nosotros somos viajeros, pues te da...
Eso también vamos a hablar.
Te da opción a ver qué pasa en tu casa desde fuera, ¿no? Y hay muchas cosas que te duelen más o que te duelen menos. Eso también está un poco reflejado, cómo nos sentimos desde fuera. No sé, tiene un poquito de nosotros. Son pequeñas historias nuestras, historias de gente de nuestro alrededor. Yo creo que si escuchas las letras realmente podrías conocernos a nosotros perfectamente porque hablan mucho de nosotros.
Tommy, ese proyecto de crowdfunding en España no son esos proyectos tan conocidos en nuestra cultura. Fuera quizás sí, pero ahora que se han iniciado, vosotros lo habéis impulsado para este trabajo discográfico. Ya tuvimos la oportunidad en Radio UMH de que nos lo iniciaseis, nos lo contaseis cuando estaba en el principio. ¿Se cumplieron las expectativas?
Sí, por suerte sí. O sea, por suerte en estos años hemos, entre amigos, fans y gente que nos quiere mucho, pues conseguimos hacerlo. Sí que es conocido en España. No tanto. No sé si por la palabra rara de crowdfunding, pero sí que es verdad que cuando se lo dices a la gente al principio tienes que explicárselo, pero es fácil de entender. Además, es algo que hacemos que todos, el que se convierte en mecena del disco, tiene un pedacito de disco para él, ¿no? Es parte
de su corazón ahí.
Sí. El otro día tuvimos un concierto de presentación aquí en Alicante del disco, y en el que dimos los discos a los mecenas, los entregamos, y la verdad que sentimos algo especial ese día, ¿no? Fue un concierto especial con ellos, con más gente que vino, ¿no? Pero sobre todo con ellos, ¿no? A la hora de entregárselo, de darle las gracias, ¿no? De hacer ese concierto para ellos y decirle, mira, esto es
posible gracias a vosotros.
Justo ahí, porque todo se hace a través de las redes, ¿no?
Uh-huh.
Y es muy... no hay contacto, no es... Bueno, vale, mensaje de Facebook y todo eso. Pero realmente cuando
pero eso también une, ¿eh? Porque cuando habéis estado lejos con el Facebook y redes sociales...
Es la clave.
Os sentimos mucho más cerca.
Sí, no. A mí no es una cosa que me entusiasme el Facebook y las redes, pero en este negocio y sobre todo con los amigos, la familia, es necesario, ¿no?
Uh-huh.
Y la verdad, lo que te decía, que ese día fue súper especial, ¿no? De decir, aquí estamos por vosotros, y la verdad que es una experiencia chula.
Hablaremos ahora en estos minutos que tenemos con vosotros de vuestra experiencia en tierras aztecas, en México, pero en estos días que ha salido el trabajo, que habéis hecho conciertos, ese tan especial del que estáis hablando, en el que habéis repartido con vuestros mecenas, habéis compartido vuestro trabajo, ¿habéis tenido alguno más? ¿Qué nos quedamos de esos conciertos, de esa primera reacción ante el público con ese trabajo?
Pues la verdad es que la sensación ha sido muy positiva. Siempre da un poco de vértigo cuando te vas a enfrentar al público y vas a presentarles tus canciones, ¿no? Pero ha sido muy buena. Aquí en Alicante era fácil, ¿no? Yo siempre digo que torear en casa es muy fácil, porque siempre viene la gente que te quiere.
Pero están también los que te quieren, pero los que también te...
Bueno, por lo menos, pues
más,
entonces,
¿no?,
lo disimulan muy bien. No, pero aquí en Alicante es fácil, porque además siempre nos sentimos muy arropados. Es cuando... Realmente cuando testeas la situación real, yo creo que es cuando te vas fuera y la gente no te conoce y dice, ¿quién es esta? ¿Qué uh-huh. va a cantar, no? Ahí sí que realmente te estás poniendo un poco en juicio, ¿no? De a ver qué van a
¿cómo
a
te
ver.
Los metes en el bolsillo?
Claro. Pero en general creo que ha sido bastante, bastante positivo. Ya te digo que cuando llegas y te presentas, y además intentamos que nuestros conciertos sean puramente el disco, ¿no? Porque sí que alguna versión metemos y... pero intentamos que no, que el 90% de todo el concierto sea la presentación de este disco y que la gente conozca cómo suenan estas canciones, de qué hablan y cómo son, ¿no? Y en general yo me voy muy contenta, muy feliz. De hecho, lo he dicho, que para llevamos como un mes y medio aquí en España, no hemos parado de hacer conciertos y me voy muy feliz porque la gente ha reaccionado muy bien. No sé, me he sentido como muy arropada, creo que han acogido las canciones con mucho cariño y eso es muy bonito, porque como ya te digo, son pequeños bebés por el mundo, y entonces pues que es que la gente le dé mucho amor.
Hay un antes y un después en la carrera, hay un punto de inflexión con este en La Siguiente Estación a otros trabajos o a otras colaboraciones o a otros proyectos que hayáis tenido en la carrera de Erick Albero. ¿Pensáis que esto va a ser un antes y un después para algo?
Yo creo que sí. Creo que un músico cuando consigue tener su disco es su carta de presentación. O sea, hay un poco como, no sé, expresas todo lo que tú eres, tus canciones, tu arte, tu todo, ¿no? Entonces creo que sí, porque, no sé, como que yo creo que sí que marca una etapa el tener un disco a no tenerlo, ¿no? Formas parte de otro mercado, ya puedes presentar tus canciones, ya te puedes mover en otros circuitos, ya puedes acceder a otras cosas que sin tener ese disco no puedes hacerlo, ¿no? Es una apuesta grande, pero creo que realmente te puede abrir muchas puertas, ¿no? Y creo que es importante tenerlo. Yo espero, no sé, ahora mismo es como te digo, cuando en esta situación en la que estamos de la música tienes que ser un poco polifacético, tienes que ser músico, tienes que ser empresario, tienes que ser publicista, tienes que abordar de repente mil cosas y muchas te sientes en pañales porque no sabes muy bien cómo tirar, ¿no? Pero sí que es verdad que me doy cuenta que tener un disco sí que es una llave importante y que te abre unos mercados y unos circuitos completamente diferentes.
Uh-huh. No vamos a pasar página porque vamos a seguir hablando de este proyecto, de este disco de Erick Albero, pero vamos a escuchar Pasando Página.
Hoy tú me dices que te vas y algo muere dentro de mí. Una historia queda atrás. Una difícil decisión que ya no puede esperar más. Nuestro tiempo se acabó. Me voy de aquí, ya no me hace sentir. Pasando página, yo quiero decirte que ya no te aguanto más. Seguir pasando página, te quiero decir que ya no te aguanto más. Mi cama es de metal. Cuando tú estás, ya nada vuelve a empezar. Ves que ahora me toca a mí eso de ser feliz. Y me voy, me voy.
Hemos escuchado Pasando Página y vamos del tema página, papel, a mí me encanta personalmente, pues vamos a hablar del diseño del CD, hablamos y el que lo tenga la suerte de tenerlo físicamente, son como mandalas con unos colores como muy cálidos. Tommy, creo que has tenido mucho que ver con todo el diseño de ese trabajo del CD. ¿Por qué? ¿Por qué así?
¿Por qué yo? ¿O por qué así?
¿Por qué así?
A ver...
¿Las fotos son tuyas?
Sí, la foto es mía, la de la portada. La contraportada no, porque aparezco yo y hubiese sido difícil.
Pero, bueno, con el...
Sí, con el automático.
Hubiese sido complicado. No, sí, la foto fue medio buscada y medio encontrada. No, a ver, teníamos una idea, pero hasta que no te pones a hacer la sesión de fotos y estás allí en marcha con aquello, dices... Y la vimos la foto. Le dije a ella, ponte así como de rodillas, ponte con, luego le, pensando con la falda, porque queríamos intervenir, es una foto intervenida, no es ni fantasía todo, ni es todo fotografía, ¿no? Entonces lo que está intervenido es la, lo que es su falda, con un mandala, con un diseñador gráfico, que le pedimos ese diseño, y un sapo que tiene entre las manos. Pero salió, salió así. Y luego cuando ya en casa revisamos las fotos, cientos de fotos, dijimos, uy, esta. Y además fue claro, dijimos, esta. Y la verdad es lo que nos parecía súper, súper difícil hasta ese día, de porque para nosotros lo que es la portada de la imagen no es lo más importante, lo importante es el disco, ¿no? Pero sí que es verdad que la portada dice mucho también.
¿Quieren? Eso te iba a preguntar ahora, que sí es importante el tema del diseño en el lanzamiento de un trabajo, aunque al final lo que quedan son las canciones, pero para el que es un poco bastante fans, y al final tienes ahí una riqueza de contenido que es como la evolución, la trayectoria y el crecimiento que va unido al artista, ¿no?
Sí.
Es un poco el sello que impregna la imagen del artista.
Uh-huh. Sí, al principio lo piensas, dices, para el fan, dices, ah, para el fan, pero dices, no, lo que nos tiene que gustar es a nosotros. Decíamos, ¿no? Luego, porque también es muy difícil decir, a ver a quién le gusta. No queríamos enseñarlo a la gente porque queríamos que fuese secreto, entonces íbamos a enseñarlo a nuestro círculo más cercano. Y os gusta, y todos, ay, está genial, ¿qué tal? Pero claro, dices, ¿será de verdad? ¿O nos están diciendo por decir? O a nosotros nos parecía chula, ¿no? Pero no sé, creo que se ha quedado bonita.
Erika, esas fotos, ese posar, ese trabajo para que sea más bonito y más artístico, ¿cómo se cuida a un artista? Porque al final ahí hay un vestuario, hay una imagen, hay un pelo rojizo de Erika. ¿Tú eso te lo cuidas demasiado, mucho, poco, regular?
Paso palabra. No, bueno, no sé. O sea, es verdad que tienes que tener un poco de cuidado con esas cosas, ¿no? Al fin y al cabo, un artista no solo es su música, es todo. Es la ropa que viste, es el pelo que lleva, todo lo que es un artista comunica, ¿no? Entonces tienes que tener mucho cuidado y realmente pensar qué es lo que quieres transmitir a la gente. En la portada sí que tienes que tener un especial cuidado con todo eso, ¿no? Yo, todo este trabajo gráfico lo hicimos en México, y yo quería que lo que era la imagen del disco fuera como muy étnico. Quería sacar esa parte mexicana. Y quería sacar algún elemento mexicano. Y claro, una portada es muy pequeña, entonces tienes que concentrar tu idea en un tamaño reducido, ¿no? Entonces yo hay algo de México que siempre, desde que vivo allí, me doy cuenta que es lo del tema de la tierra, de la tradición. Y hay una cosa que me llama mucho la atención, y es que creo que en México la naturaleza se expresa. Por ejemplo, nosotros vivimos en Ciudad de México y es muy curioso porque vas andando por el centro y las raíces de los árboles van saliendo por las aceras. Es como que realmente la gente ha intentado matar esos árboles, pero esos árboles están ahí, ¿no? Entonces me resultó muy gracioso porque era una idea que siempre me ha parecido muy curiosa de México. Y cuando llegamos a buscar locaciones para hacer las fotografías en esta hacienda en concreto, estaban las raíces de los árboles milenarios ahí y dije, esto es lo que quiero transmitir. Dentro de la parte mexicana que quería que se quedara esa esencia mexicana en el disco, me parecía muy bonito, ¿no? Porque realmente son esas raíces que para mí son como muy simbólicas de México, porque ya te digo, es que vas andando por la calle y te vas tropezando, porque los árboles se van manifestando, porque los han cortado pero siguen ahí, ¿no? Entonces, pues sí, estaba todo muy pensado y luego tuvimos la suerte de contactar con una diseñadora ahí en México, que supo captar muy bien la esencia de lo que queríamos con los diseños que hizo, que luego, bueno, también en los conciertos que estamos haciendo ahí también me está vistiendo a mí. Y no sé, creo que al final fue como todo, no sé, un cúmulo de casualidades bonitas que hicieron que el resultado no se fuera perfecto. Estuvimos buscando ilustraciones antes de hacer el disco para, no sé, tener un poco la idea, aunque es todo un poco muy ambiguo porque, no sé, muchas veces es como que quiero plasmar el concepto de las canciones, el concepto de quién soy, haces una fusión de cosas, ¿no? Pero finalmente yo estoy muy feliz con el resultado, es una de las cosas que más feliz me hicieron. Cuando vi el disco y lo tuve físicamente, dije, ¡ay, qué bonito!
Pues vamos a seguir hablando más adelante de México, pero ya que Erika de repente nos ha trasladado a esa esencia de ese magnífico y enorme país que, como tú dices, tiene tanta cultura, tantas costumbres, tanta naturaleza, ¿por qué elegisteis de repente, estando aquí, nos vamos a México? ¿Qué tiene México que no os aportaba en ese momento España? ¿O por qué hay tanto de México en vuestro trabajo?
Yo siempre digo que creo que en otra vida fui mexicana, porque amaba a México sin conocerlo. No sé, siempre he tenido como una conexión muy grande en México y era algo que, no sé, que me llamaba mucha atención. Hace unos años mi hermano vivía allí, mi hermano pequeño, y me decía, tienes que venir a México, es que te va a encantar México, te va a encantar la música, todo el entorno,
la
lo que se genera. y tenía mucha cosa de me voy a México. Y el año pasado surgió la oportunidad aquí en la UMH, me dieron una beca para estar allí en México, y ya nuestra idea era irnos allí y quedarnos, y así ha sido. Estuvimos 6 meses primero en el estado de Colima, terminé allí la carrera, hice el proyecto de fin de grado y bla, 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 y después nos marchamos para el DF, y no sé, me encanta México, soy enamorada de México, creo que es un país que te atrapa. Te atrapa la cultura, te atrapa la luz, te atrapa la comida, la gente. Es muy fácil vivir en México, no sé. O sea, y fíjate tú que aquí por los medios de comunicación nos llega una imagen de México que muchas veces cuando digo no vivo en México me dicen, pero que estás loca, quiero que te maten. Pues no, es cierto que es un país que hay que ir con ojo, con precaución, pero creo que por desgracia hoy en día en cualquier país hay que ir con precaución, ¿no? Pero tiene tantas cosas bonitas, tantas cosas positivas, y luego a nivel cultural, no sé, como que la gente ama la cultura, la música, les encanta conocer cosas de fuera, son muy curiosos, por ejemplo, por la música española, y sobre todo, no sé, como que te sientes arropado, te sientes súper querido. O sea, yo muchas veces digo, es súper bonito que te sientes como en tu casa estando tan, tan lejos, ¿no? Y no sé, yo tengo mucha fe puesta allí, creo que de momento las cosas nos están yendo bastante bien, toco madera, espero que sigan así. Y con nuestro proyecto, pues creo que tiene muy buena receptiva. Allí, no sé, hay muchos mercados que todavía, así como a veces en España te das cuenta que das vueltas sobre ti mismo y nunca encuentras dónde llegar, creo que allí todavía hay muchas cosas emergentes, creo que hay oportunidades, y sobre todo que Latinoamérica es enorme, ¿no? Entonces, México es un poco como la llave de todo el resto, ¿no? Uh-huh. Y no sé, yo tengo fe puesta allí, y sobre todo, de momento ya no a cuestión de objetivos profesionales ni personales, es que estamos felices allí y mientras estemos felices continuaremos. Si algún día nos cansamos, pues volveremos o nos iremos a otro sitio, no lo sé.
Bueno, la reina de nuestro programa hoy es Eri Calvero, y como estamos haciendo un paseo por toda su trayectoria, vamos a escuchar Somebody to Love de Queen, de la reina, y seguimos conversando con ellos. Escuchábamos a Queen con ese Somebody to Love, un grupo que, bueno, forma parte de la historia de la música de todos, y para Erika, pues especialmente forma parte de su trayectoria musical, de su currículum, de su carrera, porque ella ha participado en ese musical de Queen, también lo ha hecho en otros musicales, en El libro de la selva, en uno de U2. ¿Cómo son esas experiencias en los musicales? ¿Cómo fue especialmente protagonizar siendo Escaramuza en ese musical de Queen? Cuéntanos esa parte de la vida curricular de Erika Albero con los musicales.
Pues esa experiencia la guardo con muchísimo cariño. Fue una de las experiencias profesionales más grandes y más joven, porque me llegó a los 19 años, casi recién. Bueno, de hecho, yo empecé estudiando arte dramático, empecé en Murcia y luego pedí el traslado a Madrid. Y recién llegada a Madrid empecé a hacer castings. Y bueno, hacía los castings un poco pues por hacerlos, por agarrar también un poco de experiencia, porque el mundo casting tiene tela para cortar, ¿eh? Y pues un día estaba haciendo el casting para el musical de Fama, que se estrenaba en el Teatro Calderón, y llegué hasta el final. Y justo saliendo del casting, ya en la última fase quedábamos nada, súper poca gente, me viene una chica y me dice: ¿tú estás segura que quieres entrar en Fama? Y yo digo, pues no sé.
Pues si aquí estoy para
algo. Pues si me llaman, pues encantada de la vida. Y me dice: no, es que estamos haciendo audiciones para Queen. Y por el perfil que tienes, por la voz, creo que encajarías muy bien en el personaje de Escaramuza, que no sé qué. Yo no sabía ni de qué me estaba hablando, porque ya te digo que recién llegaba a Madrid. Y hice la audición y a los 2-3 días me llamaron y me dijeron que estaba dentro. Y bueno, pues en principio entré para hacer una sustitución de un tiempo pequeño, porque la chica que estaba se había lesionado un pie. Pero al final me terminé quedando toda la gira.
Ella nunca volvió.
Sí volvió, lo que pasa es que yo también me quedé. Ya éramos, estábamos las dos. Y fue una experiencia increíble, porque yo llevaba estudiando teatro pues desde bien pequeña. Pero una cosa es lo que estudias y otra cosa es la realidad, ¿no? Cuando realmente tienes que salir todos los días a un escenario, te toca hacerte dobletes y así durante más de un año, ¿no? Pues es tela marinera. Pero fue una experiencia increíble. Bueno, luego aparte estaba de gira, me recorrí España.
¿Conociste a Brian May?
Conocí a Brian May, canté con él porque él está en Tenerife. Bueno, su hija es bióloga y trabaja en el bioparque este de Tenerife, y entonces él tiene mucha vinculación con España. Y vino, además fue un shock. Un día, recuerdo, estaba en el camerino y de repente me llaman a la puerta y era Brian May. Era ¡wow! ¡Tan enorme!
Brian May viene a verme.
Con su pelo, sí, porque además yo era la incorporación nueva. Y bueno, y pues estuvo, imagínate, increíble. Luego estuvimos, cuando terminó la función, estuvimos fuera tomándonos unos vinos con él. Bueno, una experiencia muy chula. Y luego, aparte de toda la gente, los profesionales con los que estuve trabajando, además yo era como la pequeña, bien pequeña, ¿no? Porque ellos ya, pues todos súper profesionales, ya llevaban un montón de años en musicales, yo de repente acababa de llegar y ahí estaba, protagonizando un musical, ¿no? Que era como wow. En ese momento no era consciente, ¿no? Luego con los años lo miras con perspectiva y dices, madre mía, que estaba como un cencerro. Bueno, yo y el que me puso ahí, ¿no? Porque es verdad que con 19 años pues tienes muchas carencias, pero... Pues,
pero debe ser una gran escuela, ya no solo el musical de Queen, hemos dicho el libro de la selva en U2. Eso, lo que tú dices, a lo mejor vas de gira, tienes varios... Pero esto es un día a día, actuación tras actuación, tiene que enseñarte disciplina, estar, cuidarte.
Totalmente.
Tienes un compromiso de equipo.
Totalmente, porque ten en cuenta que era así prácticamente, o sea, durante más de un año, ¿no? Entonces... Es muy bonito lo que se ve, pero también es un trabajo muy esclavo, porque realmente yo iba del teatro al hotel y del hotel al teatro, porque además estuve mucho tiempo trabajando sin cover, me hacía yo todas las funciones. Entonces, como que de alguna manera yo no podía fallar, yo no me podía levantar un día fónica o un día constipada, porque entonces no se podía hacer
la
función.
No tenía sustituto.
No tenía sustituta, ¿no? Entonces, yo la verdad es que ahora lo pienso y digo, wow, tenía muchísima responsabilidad. Lo que pasa es que como estaba como un cencerro, no me paraba a plantearme.
Bueno, pero no es un cencerro, es que la ilusión quizás de tu vida, tu sueño era la música.
No,
y uno tiene que invertir en sí mismo para llegar a lo mejor a donde estás ahora.
De hecho, recuerdo cuando la que era directora de actores me llamaba todas las mañanas porque estaba...
¿Estás bien, Erika?
Todas las mañanas. Y yo le decía, Cristina, que sí, que estoy bien. Pero además me agobiaba un poco que por la mañana tan pronto me levantaba y me estaba llamando. ¿Estás bien, Erika? ¿Cómo tienes la voz? Porque están acojonados, ¿no? Porque decían, ostras, es que como falle tenemos que suspender la función, porque ya te digo, estuve así como 3 o 4 meses.
Y Erika ya estaba.
¿Estás bien? Y yo, pues sí, pero ya te digo que porque no pensaba, si lo hubiera pensado igual, creo que cuando estás cantando y estás en activo en un proceso tan fuerte, tu cabeza es muy importante, y si algún día tu cabeza te juega una mala pasada, probablemente de estar bien pases a estar en un estado de coma, ¿no? Uh-huh. Entonces, no sé, como yo estaba tan feliz, lo estaba disfrutando tanto, afortunadamente nunca tuve ningún problema, y creo que fue pues la mayor escuela que tuve, o sea, uh-huh. Después de hecho... Cuando terminé esta gira, seguí con mis estudios de arte dramático y ya era como que todo se quedaba como todo se quedaba muy enojado.
Como
¿no?
que el profesor decía, ay, ¿para qué vienes tú si me estás tú para darme a mi clase?
No, no en ese aspecto tanto, no, pero sí que es verdad que como que todo te dabas cuenta que era todo mucha teoría, que luego realmente en la práctica hay que utilizar otro tipo de herramientas, que lo que te dan en la escuela está muy bien, pero luego cuando realmente te plantas en un escenario, wow, ahí la cosa cambia, ¿no? Y tienes que saber muy bien economizar todos tus recursos. No sé, es como pasar de la teoría a la práctica, pero muy rápido, como que no tienes tiempo, ¿no? Es como todo resolver. Y fue una gran escuela, y sobre todo eso, tuve muchísima suerte de ser muy pequeñita en ese aspecto y de juntarme con profesionales que me ayudaron muchísimo, que me arroparon en todo momento, porque yo recuerdo de algún día de verme agobiadísima, porque además fue un poco lo de We Will Rock You de la noche a la mañana, tuve como una semana y media de ensayos. Yo recuerdo que el último acto nunca lo llegué a ensayar, o sea, el día de mi estreno, el último acto, habían escenas que ni siquiera había ensayado y fue como, venga ya, tienes que salir. Y claro, había momentos en los que decía, es que me viene muy grande todo esto, ¿no? Pero fue una experiencia que la recuerdo con muchísimo cariño. Yo siempre digo que si pudiera volver el tiempo atrás, bueno, lo haría, pero encantada de la vida, a pesar de todas las dificultades y a pesar de eso, de que me veía en pañales en muchísimas cosas, ¿no? Pero fue precioso y lo recuerdo con muchísimo cariño. Y luego de ahí pues me vinieron otros trabajos, que ya pues no fueron, siempre el primero es como el primer amor, ¿no? Es como el más especial.
El que se queda.
Pero luego también he tenido otros trabajos en el Libro de la Selva, por ejemplo, he estado 4 años. Y ha estado muy bien porque he hecho gira, luego estuvimos en el Teatro Calderón de Madrid también. Y ese musical también es especial para mí porque varias de las canciones las compuse yo. Entonces es como muy bonito poder componer temas para un musical y que tenga así la historia tan, tan bella, tan todo muy, muy bien. Y luego pues en pequeñas colaboraciones que he hecho en otros musicales pues también. Pero bueno, siempre yo remarco esos dos porque para mí han sido los que profesionalmente y personalmente más me han marcado.
Ahí tenías en el de Queen 19 años, pero no podemos olvidar por todo lo que vemos de tu currículum que Erika Albero pues ya desde más pequeñita estaba en televisión, siempre quiso ser cantante, me parece a mí, porque si no, el esfuerzo de tus padres, de tu familia para estar contigo, apoyarte, acompañarte. Y bueno, estuviste en varios programas, como hemos dicho. Hay tantos programas de niños, de La Voz, de música, de talentos, de cocina. Por tu paso por ellos, ¿qué hay que aprender de todos ellos como niños? Y también como recomendación para los adultos, ¿qué se debe hacer y qué no para proteger más a esas criaturas? Que tú también lo fuiste en un momento determinado. A ti te ha ido bien. Yo te veo una persona madura. De hecho, yo creo que afrontaste lo de los 19 años con esa profesionalidad porque tienes esa forma de ser. Pero, ¿qué recomendación, consejos? A lo mejor hay quien dice, yo no estoy para darle consejos a nadie. Pero, ¿qué se aprende y qué no hay que aprender de todo eso?
Yo creo que estos programas son bonitos si los sabes llevar bien. O sea, creo que los niños son niños y entonces dentro de su inocencia está la cosa de que, a lo mejor no todos, ¿no? Pero yo te digo por mi experiencia, ¿no? Lo que se respiraba en ese ambiente, todos los niños que estábamos allí queríamos ser estrellas del rock o estrellas del pop o estrellas de lo que fuera, pero todos estrellas. Entonces creo que hay que tener, a pesar de que con un niño es difícil de lidiar, pero tienes que tener que hacer que los niños no pierdan nunca el norte, ¿no? Creo que yo siempre se lo digo, si algún día tengo un niño artista, intentaré potenciar esas facultades, ¿no? Y ese don que pueda llegar a tener. Pero creo que es muy importante que sigan estudiando, que nunca pierdan eso, ¿no? Porque al fin y al cabo, la música, el mundo del artisteo en general, el mundo del espectáculo, es verdad que el talento es algo importantísimo, pero el factor suerte está ahí. Y el factor suerte muchas veces es tan pesado que es que te puede determinar el futuro, ¿no? Entonces creo que tener una formación, tener tu cabecita bien amueblada y tener opciones. O sea, no decir, no, solo soy cantante y ya, ¿no? Incluso, por ejemplo, en el mundo de la música hay mucho que viene de innato. Hay gente que es un virtuoso de cualquier instrumento de la voz porque ha nacido con ese don, no tiene ni que formarse, ¿no? Entonces, creo que hay que ser realistas, ¿no? Y saber muy bien en el mundo que vives. Es un mundo donde existe muchísima competencia, donde no siempre triunfan los mejores. Entonces, disfrutar del proceso, disfrutar del camino, disfrutar de la experiencia, porque yo empecé en el mundo de la tele con 10 años y tengo recuerdos súper bonitos. Por ejemplo, yo empecé a estudiar canto cuando tenía 8 años y prácticamente toda la formación de canto fue gracias a concursos que fui ganando, me fueron dando becas y he podido estudiar con profesores muy buenos gracias a eso, ¿no? Y he viajado también mucho gracias a los premios que me daban y mis hermanos estaban encantados porque me regalaban videoconsolas. Pero independientemente de todo eso, creo que tienes que tener muy claro que son cosas muy efímeras, que siempre el factor suerte va a estar ahí, que va a determinar mucho tu futuro y que sobre todo tienes que invertir en ti mismo, ¿no? Y qué mejor que manera de invertir en ti mismo que es la educación. tanto a nivel artístico como a nivel académico en todos los aspectos.
Pues vamos a escuchar So Payaso, que también lo llevaron a la pequeña pantalla Erika y Tommy. Lo escuchamos, es So Payaso de Estromaduro, pero cantado por Erika Albero.
Puede que me deje llevar, o puede que levante la voz, y puede que me arranque sin más, y a ver qué me dice después. Quiero ser tu perra fiel, tu esclava sin rechistar, que luego me desato y verás. Y a ver qué me dice después. Oh, payaso, y me tiemblan los pies. A su lado me dice que estoy desconocida y le empiezo a besar. Y a ver qué me dice después. Soy cretino y me tiemblan los pies. A su lado me dice que estoy desconocida y empiezo a pensar. Y a ver qué me dice después. Hago casas de cartón. Ayer bebí hasta jurar, pero hoy no me levanta ni Dios. Y a ver qué me dice después. Oh, payaso, y me tiemblan los pies. A su lado me dice que estoy desconocida y le empiezo a besar. Y a ver qué me dice después. Soy cretino y me tiemblan los pies. A su lado me dice que estoy desconocida y empiezo a pensar. Y a ver qué me dice después.
Gracias. ¿Qué ha supuesto este So Payaso de Estremoduro en la carrera musical de Erika Albero?
Pues ha supuesto un antes y un después, yo creo. Esta canción fue un sacrilegio, según muchos, que hicimos en un programa en Tú sí que vales. Y nos ha aportado cosas muy bonitas, nos ha abierto muchas puertas. Y bueno, es una canción que nosotros ya tocábamos antes de este programa, o sea, no fue una cosa que fue hecha para Tú sí que vales. Es una canción que ya teníamos en nuestro repertorio, pero que no le teníamos el cariño o no tenía la presencia que tiene ahora, ¿no? Porque ahora es como indispensable, vamos a todos los conciertos la piden y pues la tocamos, claro, encantados de la vida.
Extremoduro fue en esa ocasión, no sé si en ese momento era vuestro grupo favorito, ¿no? Pero por hablar de influencias, ¿cuáles son las influencias de Erika Albero, de Erika, de Tommy?
A mí me gusta muchísimo el rock, mi cantante favorita es Janis Joplin, me parece la mejor cantante de la historia, aunque me gusta escuchar de todo, me gusta muchísimo el rock español, me encanta Extremoduro, me encanta Fito, no sé, luego también me gusta la música inglesa, no sé, me gusta mucho la música, me gusta Scorpion, me gusta Bon Jovi, me gusta la música en general. Menos el reggaetón. El resto creo que lo puedo escuchar todo. El electrolatino es una cosa que todavía no hemos llegado a congeniar.
Pero quizás por ahí, por México y por esas tierras más cálidas.
Entonces,
pega,
pero madre mía, no te imaginas cuánto.
No, pero hemos llegado aquí y aquí también, ¿eh?
Sí. ¿Lo habéis exportado?
No, nosotros no hemos traído nada.
Habéis traído vuestro en la siguiente estación. Y a Tommy, ¿qué le influye, qué influencias tiene? Porque además, bueno, últimamente en una conversación, y esto es momento anécdota, pues Tommy tocaba en Alicante, en una banda, la banda de Ciudad Asís. No sé si esa es la escuela para ser músico, que Tommy ¿sí? es la pareja, el acompañante, el guitarrista de Erika Albero.
El todo.
El fotógrafo.
Es el todo, es el fotógrafo, es mucho de la parte de la vida de Erika, pero... El estar en una banda, porque seguro que eras jovencísimo, incluso con amigos que luego me he dado cuenta que conocíais, ¿qué se aprende el paso por una banda en colaboración con otros compañeros, cada uno con un instrumento. ¿Empezó ahí tu influencia para dedicarte a la música?
Lógicamente sí, claro.
Cuéntanoslo.
9 años tenía cuando entré, 9 añitos, fíjate. Yo lo pienso y lo único que quería, iba a la escuela, ¿tú te acuerdas? Aunque no nos conocíamos, ¿te acuerdas? Era un patio de un colegio. Y ahí estaba, debajo de una iglesia, estaba la escuela de música. Y el patio del colegio, lógicamente, tenía unas porterías. Y yo me llevaba el libro de solfeo, el maldito libro de solfeo, y la pelota de fútbol. A mí se me olvidaba el libro de solfeo.
Pero no la pelota de fútbol.
Me pegaban unas broncas. En esa época, ahí aprendes a tocar con otros compañeros.
¿Pero tú vas a aprender música con el libro de solfeo, aunque te lo olvidabas en casa, porque a ti te gusta música o porque alguien en tu casa te dijo... A mí me gusta la música y tú quiero que seas músico.
Sí, lógicamente.
Porque con 9 años...
Son tus padres los que te dicen... Bueno, yo iba a karate, a fútbol, a todo, deportes y eso. A mí siempre me ha gustado mucho los deportes. Pero la verdad que la música me enganchó. Me enganchó sobre todo el ambiente. El ambiente musical con los amigos, pues también formar parte de un grupo que ensayas, porque esto siempre se ve el día de la actuación.
Claro,
el público no llega a apreciar jamás. Si no eres músico, no puedes... Sacrificio. Yo he llorado. O sea, yo he llorado porque a esa edad, porque el profesor tenía que darte un instrumento cuando ya tenías un nivel de solfeo. Solfeo es lo más horroroso que existe en la música. El aprender música, la teoría, es horroroso. Y con 8 o 9 años, además es muy matemático. Luego ya le vas cogiendo gracia. Ay, sí, los tempos y todo eso. Pero cuando es pequeño dices, esto es un horror. Tienes que... Si ya tengo matemáticas en el colegio, ¿por qué ahora tengo que saber 3 corcheas dónde las puedo meter? Y no, entonces... Pero cuando ya te dan un instrumento y dices, ahora vas a empezar a tocar un instrumento, yo hasta que no me dieron un instrumento, yo lloraba.
¿Y cuál te dieron?
Yo empecé con el bombardino, súper feo. El bombardino es como una tuba grande, pero más pequeña.
O sea, que era más grande que tú.
Era, sí, súper grande. Yo era un renacuajo y me dieron aquello, pero me gustaba. Yo, bueno, vale, no está mal. Pero se rompió. Y luego había un trombón por allí, porque eso va así, un trombón.
¿A quién le toca hoy a Tommy?
Y ya está. Y dice, bueno, mira, pues este para ti. Dice, ¿qué esperas? Porque en aquella época había que mandar los instrumentos a Valencia y eso. Y dijeron, ¿te esperas 3 meses sin instrumento a que lo arreglen o tocas eso? Y yo digo, pues toco eso, o lo que sea, un triángulo, lo que me den. Y me quedé con ese. Y hasta hace poco sigo tocándolo.
Y luego pasaste en algún momento a la guitarra porque es lo de ya me he hecho más mayor y voy a tener una banda de rock and roll, ¿o no es así?
Sí, no. Bueno, sí, yo tocaba con una orquesta, con el trombón y tal, y con un grupo de amigos empezamos a hacer algo más que nos gustase a nosotros, y ahí empecé con la guitarra. Y luego ya conocí a esta chica de aquí, que tenemos al lado, y...
Afortunadamente la conociste.
Y ya me lió del todo con la guitarra. Y me dijo, ya dije, bueno, ya me tocó...
Pues vamos a seguir con nuestro programa, con nuestra conversación con Eric Albero, con Tommy Godínez, y vamos a hablar de algo que a mí me emociona especialmente. Vamos a escuchar ahora del MTV Unplugged, el último trabajo del grandísimo, para mí personalmente, y yo creo que para ellos también un poco, Enrique Bunbury, y seguimos hablando con ellos de algo que a lo mejor hay quien no conoce y que en este programa le vamos a dar la oportunidad de que si ve ese MTV... tendrá una sorpresa con Eric Albero.
De lado la competición, veo más claro, que escucho mejor. Doy gracias por haber llegado hasta aquí. Ahora que han pasado los años, intensamente vividos, exprimidos, sigo en forma, no estoy cansado.
Ahora, Enrique Bunbury, en TV Unplugged, en México. Extraordinaria aventura la vuestra, la mexicana, pero si encima te gusta Enrique Bunbury, el que no lo sepa, como contaba, pues Erika Albero en su currículum ha añadido ser una parte de los coros de ese MTV Unplugged. ¿Cómo se llega hasta ahí? Ahora, cuéntanoslo aquí.
¿Ahora? Pues se llega a través de unos castings y a través de mucho trabajo. Y también, como decía, un poquito de suerte, de estar en el lugar adecuado en el momento adecuado. Pues así fue la cosa. Y al final pues resultó bien y pues ahí estoy.
Eso tiene que ser enorme. Estaba viendo pues ese vídeo que se acaba de publicar, porque aquí esto va con cuentagotas a través de todo lo que mueve ese MTV, pues a una de las invitadas, a Clara Morrison, que, bueno, seguidora, dice que desde niña ella se ha criado pues con la banda Maña, con Héroes del Silencio, con el propio artista Enrique Bunbury, y de repente pues Enrique le llama y le dice: te quiero como invitada en mi concierto. Y ella en ese vídeo dice, y yo era como de repente, llamo a mi amiga y le digo, es que me ha elegido, es que yo voy a estar. ¿A quién se lo dices tú primero, Erika? Porque eso es muy grande.
Pues mira que yo lo guardé muy en secreto, porque era una cosa que me hacía especialmente ilusión. Y entonces, como el proceso de los castings fue eterno, yo empecé con esto, pues creo que como en marzo o así, y hasta... es que no recuerdo, creo que hasta junio o julio no supe realmente el final, ¿no? Y fue como, me moría de ganas por contárselo a todo el mundo, pero dije, hasta que no tenga el sí definitivo, no voy a decir nada. En primer lugar, porque yo soy un poco así, que creo que las cosas cuando las cuentas antes de hora te las gafan. Y en segundo lugar, sobre todo porque no quería generar falsas expectativas. Y entonces pues me lo guardé hasta última hora, y además fue muy, muy especial, porque el último casting fue presencial, lo hice en Ciudad de México. Y de Ciudad de México volamos a Guatemala a pasar unos días, nos fuimos como una semana, y tan pronto llegué a Guatemala me llamaron y me dieron la noticia y fue como ¡ah, qué guay! Y pues los primeros que se lo conté fue a mi familia, que no daban crédito porque además no sabían nada. O sea, de repente les dije, voy a estar en el MTV Unplugged de Enrique Bunbury, y fue como ¿qué? O sea, ¿qué dices? ¿Qué? ¿Bunbury en México? ¿Qué? Claro, no sabían nada porque no sabían que había estado audicionando, no sabían absolutamente nada, ¿no? Y pues fue muy bonita, ¿no? La reacción de mi familia, de mis hermanos llorando, en plan, ¿pero qué dices? ¿Qué es esto? Claro, no lo habían asumido, no sabían nada de la historia, ¿no? Y fue pues muy bonito.
Es cierto, porque ese MTV... Bueno, yo casi lloro el otro día en el pasillo cuando también de repente me entero que me desvelas, que como me lo ponga en el salón de mi casa, la que está es mi Erika Albero. Y ¿cómo, por lo que estamos hablando de lo que es un artista, pero pasa también en otras profesiones, hay mucho detrás? Enrique sale y es un icono, uh-huh. Pero ¿cuánto hay detrás, hasta donde nos puedas contar, de ese día a día, de esos ensayos, de todo lo que marca ese ambiente que se elige para que sea asiático, oriental, los detalles? ¿Cómo es trabajar con alguien como Enrique Bunbury y cuánto trabajo hay detrás de todo eso para llegar a ese producto que encima tiene el sello de Enrique Bunbury y MTV?
Hombre, yo siempre digo que Enrique Bunbury, yo lo seguía de antes, pero el trabajar ahora con él codo a codo me ha demostrado que realmente está ahí no por casualidad, sino porque el tío trabaja todo, o sea, es una persona que está metida en todos los aspectos de su vida artística, en la producción, en el tema más artístico, en el tema de la comunicación, lo llevan tanto él como su mujer, o sea, y no dejan nada al azar ni nada a la suerte, o sea, lo tienen todo controladísimo, cosa que admiro y que respeto muchísimo, porque realmente tener una carrera tan brillante y tenerlo todo tan bajo control son muchas horas, es mucho esfuerzo y muchísimo sacrificio, ¿no? Y sobre todo, bueno, la experiencia más cercana que he tenido con respecto a este Unplugged ha sido que él se lo ha organizado absolutamente todo. O sea, no había nada, ni un compás que saltara, que él no supiera, que no estuviera al tanto. Sabía perfectamente qué era lo que quería, sabía cuál era el objetivo, cuál era el resultado que él esperaba. Y creo que ha buscado un equipo que pudiera llegar a esa idea que tenía. Y bueno, para mí, pues yo siempre digo que todo el tiempo de que estuve trabajando allí fue una masterclass porque aprendí muchísimo con él. O sea, es un profesional impecable, tiene clarísimo las ideas, sabe perfectamente todo, cómo lo quiere, por qué lo quiere así. A lo mejor son cosas que tú dices, yo esto ni me he parado a pensarlo.
No lo hubiera planteado.
Todo calculadísimo, todo controladísimo. Y incluso llega a rozar un poco lo obsesivo, ¿no? Pero creo que el éxito también radica en eso, ¿no? En ser obsesivo de la perfección. Y es lo que realmente le está buscando, ¿no? De hecho, yo siempre lo digo, ¿no? Que como dato anecdótico nos contaron en MTV que es el primer MTV Unplugged de la historia que se graba de una toma. O sea, tal y como está ahí, no se tuvo que repetir absolutamente nada. De hecho, tanto creo que como el público, como nosotros los artistas que estábamos allí participando, nos quedamos con ganas de más. Porque antes
yo lo escucho y me quedo con ganas de más.
Antes de hacer la grabación, tuvimos una pequeña reunión previa con todo el equipo de producción de MTV, nos contaron algunas premisas de grabación y demás y dijeron cuando terminemos haremos un pequeño chequeo de todo y si está todo ok pues se termina, pero que no va a estar todo ok porque nunca está todo ok, siempre hay que repetir alguna toma o lo que sea, ¿no? Y cuando terminamos estábamos todos ya como venga, vamos a repetirlo entero, y dice no, está todo perfecto y fue como ¡oh!
¡Qué decepción! ¡Queremos volver a empezar!
¡Queremos hacer otra! Y claro, y eso realmente no es fruto de la casualidad, eso es fruto del trabajo y fruto de que estuvimos, bueno, los músicos llevaban como 4 o 5 meses con esto a tope, ¿no? Y nosotros como coristas estuvimos como 15 días ahí trabajando ensayos de 8 horas, que se dice rápido, pero es tela marinera para hacer un Unplugged.
Y Enrique Bunbury, cuando dicen está todo ok, ¿para él también estaba ok? ¿O no os lo ha contado?
Yo supongo que sí, a pesar de que entiendo que este es un trabajo que tiene mucha responsabilidad, ¿no? Porque es un trabajo para él, es un trabajo para sus fans, para toda la gente que ha seguido su carrera desde los comienzos. Además, es como una reversión de todas sus canciones.
De ahí el libro de las mutaciones. Ha mutado todos los temas y de hecho dice que le hace especial ilusión el haber recuperado esos temas de Héroes y haberlos puesto al día en ese libro de las mutaciones.
Yo creo que ha sido un trabajo, bajo mi punto de vista, ¿no? Y como tampoco podría ser muy objetivo, porque de alguna manera también he formado un poquito parte de esto, ¿no? Me parece delicioso, o sea, yo lo escucho y jo, son unos arreglos preciosos, hay unas canciones que cierras los ojos y vuelas, ¿no? Creo que no sé cuál era su idea al principio de este trabajo, yo lo digo como fan y como corista que he estado ahí, ¿no? Me parece impresionante y creo que la gente, a pesar de que hay mucha gente que es muy amante del rock y es excesivamente purista bajo mi punto de vista, creo que las canciones crecen cuando se revisan, cuando se versionan, cuando hacen cosas raras con ellas, ¿no? Creo que ha sido un trabajo hecho con muy buen gusto y yo supongo, no se lo he preguntado algún día, igual se lo pregunto, que estará muy satisfecho con el resultado porque la verdad queda muy bonito.
De ahí a otro grande Enrique Bunbury, José José, aquí en España no es tan conocido, pero es toda una figura en México. José Rómulo Sosa Ortiz, mejor conocido como José José, es un cantante mexicano, es referido en el mundo del espectáculo como el príncipe de la canción y Erick Alvero ahí en México también ha tenido la oportunidad de trabajar con él. ¿Cómo ha sido también pues el estar al lado de ese grande cuando tú además vienes del otro lado del charco?
Pues fue muy curioso. Esto me llegó por lo de Enrique Bunbury. José José iba a hacer un espectáculo allí muy importante en el estadio, en la Arena de México, que es un estadio impresionante. Y bueno, me llamaron para hacerle coros, maldita ignorancia la mía, que conocía muy poco de José José. Entonces cuando me dijeron, ¿vas a corear a José José? Yo dije, me voy a meter en Wikipedia a ver qué es esto. Y entonces dije, ¡wala! Y la verdad es que pues estuvo muy, muy bien, sobre todo por todo, por la banda que lleva, por el sitio. Y sobre todo, bueno, José José ya está mayor y por la vida que ha llevado, pues por desgracia no tiene ahora mismo una gran voz. Sin embargo, me llamó muchísimo la atención, por lo que te decía del público mexicano, el amor que se respiraba allí, ¿no?
Porque y el respeto. Él fue la estrella y se le sigue queriendo.
A pesar de que no está en todas sus facultades vocales, ¿no? Pues
Pero se defiende esa trayectoria y esa carrera musical.
Ajá, sí, amando y respetando y no sé, viendo a lo que era, ¿no?, en su momento. Y sobre todo pues le gusta ir a la gente y escuchar sus canciones, los grandes éxitos, que yo creo que casi de todo el mundo mexicano tiene en algún momento una banda sonora de su vida, es algo de José José, ¿no?
Uh-huh. No vamos a poder despedir este monográfico aquí en Radio UMH sin hablar de otro proyecto de Erika y sobre todo pues que es también un proyecto de la UMH, de la Escuela de Rock de la UMH, impulsada por el profesor José Juan López Espín. Vosotros como músicos, tú, Erika, participas como profesora en esta escuela. ¿Qué puede aportar una escuela como la Escuela de Rock de la UMH a los músicos? ¿Quién, el perfil de los que se inscriben en ella?
Bueno, en primer lugar quiero decir que esta idea me parece espectacular. Me parece súper increíble que una universidad realmente valore el tema de la música y haya creado un título de este tipo. Porque creo que es muy importante, muchos músicos, como te decía antes, son autodidactas o tocan la guitarra o el piano o cantan, pues mira, por la gracia divina, ¿no? O han tenido formaciones, pero muchas veces la formación musical reglada es como muy dura, ¿no? Por ejemplo, la carrera de canto creo que son 14 años, es una barbaridad, ¿no? Y no hay hay mucha gente que sí que empieza pero que no la concluye y sin embargo tienen una profesión, tienen una carrera a sus espaldas y no tienen nada con que avalar esa carrera, ¿no? Entonces creo que la universidad que haya puesto en práctica este título a los músicos les viene fenomenal porque es una manera de poder avalar esos conocimientos, ¿no? Mediante este curso puedes demostrar que tienes capacidad de poder tocar la guitarra o tocar el bajo o cantar o tocar la batería, ¿no? Entonces creo que es una gran idea, una gran iniciativa y espero que realmente se consolide, que tenga muchos éxitos y muchas ediciones.
Pues para despedirnos vamos a escuchar de fondo en la siguiente estación el tema que lo escuchamos, el tema que da el título a ese trabajo de Erika Albero, lo escuchamos. Aquí el cielo no es azul. Y nos vamos. Gracias de corazón, nuestros mejores deseos desde Radio UMH y míos personalmente a Erika Albero, a Tommy Godínez. Un saludo de Sonia Martínez de los controles técnicos, ha estado Marina Mancebo. Les dejamos con este tema, con la siguiente estación. No dejen de escuchar Radio UMH y sobre todo no dejen de escuchar, de seguir en las redes sociales con su música, allá donde esté, en México, en España. Seguro que, bueno, con todo lo que nos ha contado le deseamos pues una trayectoria pues que baje de México hasta Argentina, hasta Punta del Este. Gracias por estar aquí. Y nuestro cariño inmenso para que vuestra carrera musical pues sea de sacrificio, de trabajo, de disfrute y de muchísimos beneficios y felicidad.
Muchas gracias.
Muchas gracias.
Tantos momentos junto a ti, mi historia es que escribir y en cada página verás que el cuento no termina. En los días de mi memoria no te puedo borrar. Las horas pasan muy lentas, ya te necesito. No puedo estar sin ti, aunque estemos muy lejos. Lo que sentimos no morirá. Aunque el tiempo sea lento, yo seguiré. Mi historia es que escribir, la lluvia moja es.